Mis amigos, muy buenos días. Gracias, muchísimas gracias por esos aplausos que no me los merezco, pero yo creo que nos lo hemos ganado. Hoy es viernes y no un viernes cualquiera. Hoy es un viernes social, como se dice, de estar siempre acompañado del socio tuyo. Y aquí estoy yo hoy con mi gran amigo, productor, genio de las ideas rápidas, señor Viñoli. Bienvenido, Viñoli.
Ahorita me dejas caer.
No, no, nunca, nunca.
Genio de las ideas rápidas. Oye, tú frotas la lámpara y saco yo. Pero, ¡fua! Pero rápido. ¿Qué es lo que te pasa?
Tiene una memoria, tiene el Wi-Fi, lo tiene acelerado siempre nuestro queridísimo Viñoli. Hoy es viernes, señores, lo estamos esperando desde el lunes, estábamos esperando el día de hoy y nos ha llegado de buena gana. Así que bienvenido los viernes, que es el quinto o el sexto día de la semana, según como se mire. Algunos calendarios lo consideran el quinto día. Porque
¿por,
el día,
¿por qué empieza en domingo?
Algunos comienzan el domingo. ¿A ti te gusta comenzar la semana el domingo o el lunes?
No, el lunes, pero el lunes yo no vengo. El lunes yo estoy aquí de milagro.
Tú no vienes, tú vienes a aparecer.
Así como que...
Sí. Sí. Dice, Viñoli me dijo el otro día, Tony, yo el lunes, hasta que yo no me tomo en la mañana un café y veo que son las 11 del mediodía del viernes, yo no estoy contento. Eso son los lunes, esos son los lunes. Los lunes de Viñoli son tremendos. Pero fíjate, ¿te acuerdas que
es que para mí los fines de semana significa pescar?
Yo sé.
Ah, te se te olvida eso.
Bueno, te iba a decir precisamente que el viernes, la palabra viernes que viene del latín veneris dies, fíjate, eso que quiere decir día de Venus. Venus es belleza, Venus es alegría, es amor. ¿Qué quiere decir eso? Que es tiempo de ir a pescar.
Es verdad.
Así que...
Es verdad, porque es viernes. Sí. Muestro de puertorriqueño.
Así mismo. Te quería preguntar, Viñoli, ¿cuál es para ti el día más depresivo de la semana?
¿Depresivo?
Sí.
Yo no sé, para mí que es el lunes.
El lunes.
Tiene que ser el lunes.
Todo el mundo piensa que es el lunes, pero fíjate, se hizo un estudio en la Universidad de Sydney y llegaron a la conclusión de que el día más depresivo de la semana es el miércoles.
¿Por qué? Porque está atravesado.
Ni idea. Yo me imagino que ellos, tal vez porque hicieron el estudio el miércoles, y se deprimieron.
Tuvieron que trabajar el miércoles, y porque están deprimidos el miércoles. Si vamos a ponerlo como hoy. Ellos siempre empezaron el miércoles.
Siempre el día más depresivo es el que estás viviendo, ¿no? Te pasa. La depresión.
Es verdad. Yo nunca estoy deprimido.
Nunca estás
deprimido. A mí me exprimen, que es otra cosa.
Es verdad. Tú tienes una alegría perenne en ti. Oye, quiero mandarle saludos. Primero que todo, agradecer a todos los amigos de Cuba que nos han estado escribiendo. Digo en privado, no porque tengan algo que decir en privado, sino que es así como se escribe, ¿no? Siempre las notas no se mandan públicas, pero me han mandado mensajes privados. Tenemos un amigo en Cangrejera, ¿conoces ese pueblo? Es un pueblo que está cerca de Santa Fe, en La Habana, la playa de Santa Fe.
Espérate, yo estuve viviendo en Jaimanita, pero yo no conozco Cangrejera.
Está muy cerca de Jaimanita.
Cangrejera y Jaimanita.
Si vas del sur al norte, digamos que entras en Punta Brava, cruzas Punta Brava, llegas a Cangrejera y casi 3 kilómetros después, casi 2, ahí está Santa Fe. Luego, si haces una derecha, llegas a Jaimanita.
Ya.
Así que estabas ahí mismo tú en Cangrejera, muy cerca.
Un saludo a Lázaro el Vago en Jaimanita.
Ahí está.
Lázaro el Vago. ¿Tú sabes lo que hacía Lázaro el Vago para vivir?
No.
Tú no te lo puedes imaginar. En Jaimanita hay una cosa que es muy larga, es mucha piedra. Ajá. Y hay unos tiburones gata, que aquí le dicen nurse, shark. Inmenso y grande. Estaba hablando de 80, 90, 100 libras. El tipo se iba con una balsa y tú le dabas tu nylon, tu pita de pescar.
Okay.
Y él amarraba la pita a un cordelito de nylon. Iba para allá, buceaba, amarraba, porque esos tiburones se ponen a dormir por el día en el fondo.
¿En serio?
Amarraba el tiburón por la cola, hacía así. Trata de sacar un tiburón por la cola, que te voy a hacer un cuento chino. Sí. Te metes 25, 30 y 50 minutos a dormir sacando.
Pero entonces agarraba el tiburón durmiendo.
Durmiendo. Los tiburones se ponen en el fondo de día. Es muy activo de noche, pero por el día está en el fondo. Y el tipo bajaba tranquilito, hacia el otro, buceaba, lo amarraba por la cola, hacía así, lo apretaba y lo sacudía. Wow. Agárrate la peluca.
Ese es Lázaro el Vago.
Lázaro el Vago de Jaimanita.
No era tan vago nada, porque paciencia tenía que tener.
Mira cuánta gente hay en Facebook. Mira, ahí está José Cadalso, amigo mío de toda la vida.
Ahí está.
Medio pariente tuyo.
Ok.
Narizón.
Ok.
Ese primer disparo.
La nariz es síntoma de desarrollo. Según la humanidad, mientras el hombre más ha ido desarrollando, la raza humana
más larga
ha sido la nariz. Así. Fíjate que los grandes pensadores han sido todos narizones.
No me digas tú.
Sí, que los Beatles eran todos narizones.
El gran pensador Mario Bocourt tiene la nariz grande.
¿En serio?
Es filósofo de Tampa.
Ese es nuestro...
El que está regado como cristal de palabrisa.
Nuestro
palabrisa.
Fanático, fanático número uno. ¿Todavía está en Tampa?
Mira, y un amigo mío que está en Cancún.
Sí.
Alberto también está. No, ese no es narizón, pero es muy buena gente.
Bueno, pues saludos.
Una cosa no tiene que ver nada con la otra.
Saludos a todos los conectados.
Dani Rojo.
Dani Rojo también.
El Dani, el músico el más bárbaro de toda la salsa de Nueva York en estos momentos.
Azúcar.
Ahí está.
Oye, quiero saludar también que hoy tenemos acá con nosotros, no está el gran Mike que está con nosotros aquí, el hombre de los mil dedos, pero tenemos a Tony Simon.
Ahí está. Voy a ponerme esto para que parezca que hago.
Quería decirles también a nuestros amigos que nos escuchan de Cuba, que si tienen la oportunidad de hacerlo, que lo hagan, nos pueden escribir a la página web, al email nuestro, que es radiorevoltillo@gmail.com radiorevoltillo@gmail.com
Ahí nos puede mandarnos malas palabras, insultos,
nos
puede mandar dinero.
Lo que nos dé la gana, lo que le dé la gana, que sí, nosotros sí, publicamos sí. Aquí también lo que nosotros queramos. Hoy, Viño, tenía la pregunta del día hoy.
Cuéntame.
Siempre traigo una pregunta que nos debemos hacer. Cuéntame. Diariamente, un cuestionamiento, y esta dice así: ¿crees tú que todos los comunistas del mundo deberían irse a Marte y rescatar ese planeta antes de que el capitalismo lo destruya?
Repíteme eso porque eso está un poco...
¿Crees tú que todos los comunistas del mundo deberían irse a Marte y rescatar ese planeta antes de que el capitalismo lo destruya? Yo creo que sería una buena idea.
No, es mala idea. Porque ya los comunistas están en Marte.
Están en Marte.
Ya en otro están planeta. En Marte.
En otro planeta.
En otro planeta. Y están como que, oye, vamos a hacer aquí ahora mismo 64 hospitales. Pero ven acá, papá, ¿de dónde tú vas a sacar el dinero? No, pero la idea está muy bonita. Vamos aquí, el pueblo se va a estar muy contento. ¿Y dónde va a sacar el dinero, papá?
Creadores de ideas bonitas.
Sí, claro. Así mismo
es. Muy peligrosa esas ideas bonitas. Y tenemos también, bueno, una frase. También tenemos la frase del viernes de hoy.
Cuéntame.
Esta viene, fíjate, me gustó esta frase de Margaret Thatcher. Decía que el peor enemigo del socialismo no es el capitalismo. Es la realidad.
Eso mismo es lo que te estoy diciendo.
Lo mismo, fíjate.
Es lo mismo que te estoy diciendo, sin ser Margaret Thatcher ni ser tan ahí arriba.
Así mismo.
¿De dónde tú vas a sacar dinero, papá? La idea está muy bonita. Vamos a hacer 64 hospitales. Eso pues eso lo puedes multiplicar por lo que tú quieras. Vamos a hacer 64 hospitales. Mira qué buena idea los comunistas. ¿Y dónde vas a sacar dinero?
¿Te acuerdas cuando empezaron a graduar médicos en Cuba?
Claro.
De cada 6 personas que tú te encontrabas en la calle, 8 estaban estudiando medicina.
Pero si ese país lo que necesita son taxistas, chicos.
Sí, yo creo.
Taxistas, como dice Rubén Blades.
Sí, señor. Y gente que cante bien.
Sí, claro. Bueno, no, eso es una patada a la lata y sale.
Es verdad, donde quiera que sale un cantante.
Eso sí.
No te creas, no todos los cubanos cantan bien. Si no me crees, vete a una fiesta de mi familia que hagan karaoke para que tú veas lo que es cubanos cantando mal. Desafinado. El otro día tocaron a la puerta. Mi esposa toca piano, tú sabes. Tocaron a la puerta.
Mira.
Y ahí nos estaban llamando nena. Tocaron a la puerta, mi esposo estaba tocando piano y abrí la puerta y me dijo: mira, este es el afinador de piano que vengo a afinar el piano. Le dije: pero nosotros no llamamos a ningún afinador de piano. Me dijo: ustedes no, pero los vecinos sí. Así que, ¿cuántos saben? Fíjate, una pregunta que te tengo aquí, Viño, y te cuento, porque ¿cuántos saben los cubanos que viven en la isla de Cuba sobre Miami?
Bueno, espérate un momentico. Yo tengo un amigo que trabajaba conmigo en la emisora de Santa Clara. Yo trabajaba en una emisora de Santa Clara, en la CMHW, mucha gente lo sabe. Y que además yo soy de Santa Clara, yo no soy de La Habana, de ningún piso.
Aplauso para Viñoli, la gente de Santa Clara.
Yo no soy de ningún piso de La Habana, ni del quinto piso de Vedado, no. Santa Clara. Y el tipo trabajaba y me decía, tú le preguntaba, ¿dónde está la lechonera? Me dijo, hay dos. Hay uno que está en Sahuela, 27 Cama Avenida con la 48, y la otra está en Hialeah, en la 4 del West con la... ¿Cómo tú sabes eso?
Nunca.
Okay. Nunca.
Yo traje esa pregunta precisamente porque a mí me acaba de pasar eso igual. Tengo un primo que está viviendo en Remedio, se quiere de Santa Clara.
Claro, okay. Claro, la parranda.
Y me llama y me dice que tiene, que necesita una pieza para un carro que él tiene. Okay. Y él me dice dónde tengo que comprar la pieza. Esto es por teléfono.
En Flagler 57.
No, ojalá me hubiese, si me da una dirección así, está bien. Me dice, agarra. ¿En Flagler 571?
Sí.
Bueno, pues me dice cuando termine el programa para ir. Pero él me da otra. Y entonces, pero lo más gracioso es que me dice, mira, te montas en el Palmetto.
¿Okay? Y desde te vas Cuba.
Desde Cuba.
Oye, esto.
Y te bajas en la 103 de Hialeah.
Oye.
Que es la 49.
Oye, es.
Del Northwest.
Esa gente aquí que no lo sabe.
No lo sabe. Ah, del West, cierto. West. Ahí no, el tocayo me rectificó. Bueno, mi tocayo está como mi primo de Remedio. Sabe más que yo de Miami. Y entonces me dice, ahí vas hasta la 16 y haces una izquierda del West también.
Oye, eso sí.
Y pasas la carreta, el restaurante La Carreta.
Sí, hay una carreta.
Y entonces
ahí
me dice, ¿sabes dónde está La Carreta? Y yo le digo, sí, La Carreta sí. Digo, lo que yo quiero saber es cómo tú sabes eso. Viño, qué chispa tienen.
Qué cosa, compadre.
Qué bárbaro, ¿no? Y entonces nunca, es que no solo no ha venido a Miami, es que ni siquiera ha salido de Remedio. Es lo que más me preocupa, ¿no?
Tú sabes que, te voy a hacer una anécdota. ¿Tú conoces a Osvaldo Rodríguez?
Sí, cómo no.
Osvaldo Rodríguez, cantante de toda la vida, ciego de amigo, nacimiento, sí. Qué sé yo. Yo llevo una vez a Osvaldo a su casa, cuando él vivía en la parte de atrás de Jayalía, por el LIS de Jayalía. Dijo, Eduardo, dame la dirección para ponerle en el GPS, en el GPS y para llevarte.
Más así que te dijo, doble aquí a la derecha.
¿El qué? Me dijo.
¿En serio?
¿Dónde? Coge por ahí por la 36. Ok, por la 36. Me dijo, ahora cuando de la primera luz coge izquierda. Yo, pero espérate. ¿Cómo tú sabes que en la primera luz izquierda? Me dijo, porque ahí hay un puentecito. Uno no se da cuenta, sí, cuando va manejando. Sí. Hay un puente ahí que es donde está la línea. Sí. O sea, cuando él sube, el carro sube y baja, él se da cuenta. Porque no ve, claro, pero claro, tiene desarrollado todos los demás sentidos. Entonces,
sobre todo
me dijo, en la primera luz izquierda, coge por Miami Spring, entré por Miami Spring, me dijo, coge la rotonda, y cuando me ve la rotonda, me dijo, en esta salida. ¿Cómo que en esta salida? ¿Cómo que en esta salida?
De oído.
Me dijo, es que yo me doy cuenta cuando tú entras a la rotonda, porque el cuerpo se mueve para la izquierda, claro, y se mueve para la derecha. Nosotros no nos damos cuenta.
Madre mía.
Me dijo, y ahora cuando llegas a la luz de Okeechobee, haz una derecha. Una derecha, y me dijo, ahora cuando pase ahí, entre izquierda y está mi casa. No puede ser.
Eso
no
tengo
ser.
Que grabarlo. Me voy a montar un día en el carro con Osvaldo.
El día que venga Osvaldo, yo te lo voy a decir.
Que me gustaría tenerlo aquí pronto, un genio de Osvaldo. Con
no es Eugenio.
No, Eugenio, yo sé.
Es Osvaldo.
Yo sé, Osvaldo, pero un genio. Sí. Oye, bueno, seguimos con noticias estas noticias importantes, Viño, que no sirven para nada. Hay una cantidad de noticias que no sirven para nada, que uno se encuentra con ellas diariamente. Y fíjate, ¿te acuerdas de la película aquella, Pretty Woman, con,
hombre, claro,
con Richard Gere? Era Richard Gere,
Richard,
¿no?
Gere, sí.
Bueno, Richard Gere tiene...
Y Julia Roberts.
Richard Gere tiene 70 años, ¿verdad? Tiene una novia, tiene 36 años. Bueno, una novia, es su esposa, se casaron. Tiene
cuando
30,
yo sea grande, yo quiero ser.
36 años.
Cuando yo sea grande,
pero
yo
bueno,
ser.
Escucha esto, está la novia está embarazada. Él tiene 70 años, no hay problema con eso. Pero es el segundo hijo. Esta es la noticia que sale, que la esposa de Richard Gere, de 36 años, está embarazada nuevamente. Ya tiene 9 meses de embarazo.
No puede tener 9 meses. 8 meses algo.
¿Por qué?
Porque a los 9 meses pare.
Bueno, está a punto de parir. O debe estar en el hospital ya cuando sale la noticia. Okay, dice, yo respeto mucho lo que dicen los periódicos. Okay, esté de acuerdo o no. El caso es que en febrero pasado ya tuvieron un hijo. Okay. Fíjate, observa que Richard Gere, con 70 años, y esta muchachita que es preciosa, que tiene 36 años, cada vez que hay un cambio de horario, Richard Gere tiene un hijo. Es un peligro.
¿Qué tú quieres decir con 70, eso? Que vamos, no te le acerques a Richard Gere el día del cambio de horario.
No,
no voy a hacer que salgas embarazado tú.
Como los años de la peste, mientras más lejos esté de ti, mejor todavía.
Más mejor en todavía. Más mejor.
Un fenómeno.
Mira quién está ahí, mira, Jerry del Castillo. Un hombre grande, pero grande en figura y grande en físico. Un tipo el mejor.
Jerry, un saludo para ti también.
Jerry nos está viendo y oyendo desde el centro de la Florida. Por ahí arriba, por The Villages.
The Villages.
Ya ha pasado cada rato por ahí y medio del cual. ¿Cuándo vas a tomar? Jerry, te prometo que la próxima vez que vaya a Gainesville, que va a ser dentro de poco, nos vamos a tomar un café juntos.
¿Un café o un vino?
Al sur de Gainesville, entre Gainesville y Orlando.
Tenemos otro GPS.
Bobby Peña aquí, desde West Palm Beach. Lilian Nieto también está con nosotros.
Saludos, Lilian.
Bárbara Hurtado, mi socia de Santa Clara.
Saludos a todos.
Liliana Viñoli.
Esa me suena.
No, espérate, no es familia mía.
No
es familia mía. Podría ser que fuéramos un antepasado común, pero yo creo que Liliana Viñoli o está en Uruguay o está en Islas Canarias, porque hay dos grandes comunidades.
Pero si es cubana.
No.
Tampoco.
No. O es uruguaya o es canaria.
Ah, bueno, que nos
yo
escriba.
Tendría que revisarla porque hay una cantidad de Viñoli.
Ese apellido Viñoli es que canario.
Estuve averiguando el origen es italiano. Los primeros.
De los Viñoli.
Pero había muchísima gente en Canarias, claro, de donde viene mi abuelo. Claro. Y la mitad de esa familia de mi abuelo fueron a Uruguay y la otra mitad se quedó en Cuba, viniendo de las Canarias cuando la guerra.
O sea, que dicen que en Islas Canarias no hay canarios.
No.
Dice que pasa lo mismo.
Canario del pajarito. Pajarito.
No, no, no canario. Hay. No, igual, no hay. Y dice que en las Islas Vírgenes pasa lo mismo.
No hay canario.
No hay canario tampoco.
Sí, ya, ya.
Begin.
Qué pesado. Chiste. Ese le acaba el librito. Es un chiste. Yo estoy seguro que se le habrá. Ese chiste, le va a acabar el librito.
Chiste que está de aniversario hoy y estamos celebrando. Señores, un estudio. Escucha esto, señor, que esto tiene que ver contigo. Dice que beber vino antes de ir a dormir nos puede hacer bajar de peso.
¿Beber qué?
Vino.
Vino.
Vino con V.
Con V.
Beber con B alta y vino.
Vino. Sí, sí, bajar de peso.
Antes de ir a la cama, antes de ir a dormir.
Antes de dormir.
Para que tú veas cómo cambia los
tiempos. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero bueno.
Bueno, eso dice un estudio.
Hay estudio aquí.
10 años.
¿Por qué el cangrejo tiene la cuarta pata, que es la caja quinta al cangrejo, le da de lado? Hay estudio para todo eso.
Le da helado.
De lado.
Ah, de lado.
De lado el cangrejo. La caja quinta al cangrejo es de lado.
Sí, es raro, sí. Está un
la
poco,
caja cuarta no, pero
es desproporcionado el cangrejo. Pero eso tiene que tener alguna explicación, porque todo. Y si no la tienen, los científicos se la buscan. Los científicos
hay
le buscan,
estudio para eso.
Le buscan explicación a todo. Bueno, pues resulta que hicieron un estudio, 10 años de estudio, se metieron estos universitarios haciendo investigaciones, y resulta que sí, descubrieron que el vino antes de dormir te hace bajar de peso. Para que vea cómo cambian las cosas. Antes tú tomabas vino antes de dormir y te decían que tú eras un borracho empedernido. Uh-huh. Hoy puedes decir que estás haciendo dieta. Así que.
O sea que en Madrid, yo tengo una amiga en Madrid que me dice.
Mira, Tony, tenemos nuestro.
Vamos a tomar un traguito en un bar, conversar un poquito. Una copita así, que le dicen cañita, tú sabes.
Sí, cañita.
Una cañita. Entonces, toma la cañita, te comes un manicito. No, pero vámonos ahora. Ven acá, chico, ¿por qué no nos sentamos en un bar? Ya llevamos 4 bar que nos tomamos. No, sentarse en un solo bar a tomarnos, eso es de borracho.
Eso es borracho.
Qué cosa más grande, qué cosa más grande.
Nightcap, se le dice el trago antes de ir a la cama. Mira cómo sabe nuestro sonidista hoy. Tony Simon nos está dando clase aquí de ¿eso se llama borrachera o cultura?
¿Tú sabes quién etílica cumple 70 y pico años hoy?
Nightcap.
Nightcap. Esto like es un trancazo antes de dormir. Uh-huh. Para que vayas nivelado y además baja de peso. Eso está muy bueno.
Sí.
Es una justificación. Deja que mi mujer me diga diciendo. Justificación, tomar un vinito antes.
¿Quién está de cumpleaños?
Hoy cumple 73 años un músico inglés que nació en Birmingham y conocido por haber sido cofundador y miembro de una banda que es emblemática del rock. Una banda que sonó muchísimo en Cuba. Roy Wood fue el principal responsable de la inclusión de un violonchelista en esta banda.
Recuerdo bien. Electric Light
Orchestra. Sí, Electric Light Orchestra. Ahí está, el tipo que la fundó. ¿Te acuerdas de eso?
¿Cómo no? Pues yo tenía 8 años, yo creo, cuando eso era la época de los años 80, principios de los 80, sí.
70 y pico, 80. Sí, bueno, y a Cuba, o sea que llegaban las cosas un poquito tarde.
Un poquito, sí.
Yo me acuerdo haber visto.
Los virus en Cuba se desintegraron en el 87.
Posiblemente. En el 93,
posiblemente. Eso llegaba un poco de retardanza. Sí,
me acuerdo que Electric Light Orchestra, yo fui a casa de un amigo mío que tenía una antena de espina de pescado. Antena de espina de pescado, eso sucedió.
Me acuerdo esa que tenía
y
mucho.
Se veía Saturday Night Fever y se veía una pila de cosas. Y me acuerdo haber visto Electric Light Orchestra con unos violines de plástico transparente. Wow. Yo me quedé así, digo, ¿por qué cosa esta gente tan loco?
Otro planeta.
Es otro planeta.
Sí.
Es otra onda.
Recuerdo esto, una época muy. Mis hermanas bailaban esto, por lo menos lo escuchaba mucho, ¿no?
Claro.
La época esa de Barry White. Una etapa tremenda la música.
Electric Light Orchestra hizo fama, hizo tiempo en Cuba.
Los Bonnie M, ¿te acuerdas de los Bonnie M también?
Los Bonnie M.
Era también, estaba en esa onda,
señor,
también.
Sí, señor, sí, señor.
Estoy recordando porque ahora tú me traes acá un poco de remembranza de esa época, ¿no? ¿Quién más tenemos? Fíjate, otro que cumple años hoy es alguien que tú conoces también de tu época, Alain Delon.
Alain Delon.
Te estoy poniendo viejo, pero Alain Delon.
Pero Alain Delon ahora es la caricatura de lo que fue. ¿Tú viste una fotografía de Alain Delon?
No, pero tiene que estar bien, tiene que tener 80 y tantos años. Nació en el 35.
Imagínate tú.
Sí, pero sí, eso era el galán de los...
El galán de los galanes.
Galanes, sí, sí.
Pero los ojos azules, tipo bonito. Sí. Hablaba gordo, hacía unas películas que...
Tremendo, buen
las
actor.
Las mujeres muertas.
La mujer muerta, muerta, sí, 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 sí. Y, la, y bueno, recuerdo una película que hizo con un actor que yo sí, francés, que a mí sí me gustaba mucho, que era Jean-Paul Belmondo. Sí. Hizo, creo que, El Rocco y sus hermanos, ajá, se llama la película. Ajá, ajá. Genial, que eran la dicotomía, porque él era el lindo y Belmondo era el feo, ¿no?
Ahora están iguales los dos feos.
Ahora están iguales los dos, para que tú veas lo que es la historia, el mundo. Él dice que el tiempo es que el autor que escribe los finales perfectos. Y ahí está.
Es verdad. Esto decía Chaplin. Mi mujer muerta con un Delón. Oh, me imagino. Fan number one.
¿Y tú con Belmondo?
Sí. Y después dice que rápido soy yo, rápido es hecho.
Alain Delon, pues, felicidades a Alain Delon si está escuchando el programa también, la gente que lo recuerda
él,
en Cuba.
Él es revoltillero, Alain Delon, le encanta el revoltillero. Acuérdate que ahora en Europa son las 4 de la tarde. Ah, y por eso tenemos tanta gente que nos escucha en Europa.
Así mismo. Hoy es el día también mundial de la radiología. Así que un saludo a los que no es esto que hacemos nosotros acá. Esto que hacemos nosotros acá no tiene nombre todavía. La radiología que se conmemora hoy, no sé para qué, pero bueno, a felicidades a todos los radiólogos del mundo. Ahí está.
Oye,
se celebra hoy porque un día como
hay
hoy.
Hay una pila de gente de radiólogos, sobre todo gente, no, esto es muy serio, gente que eran médicos en Cuba, cuando llegan aquí no pueden revalidar por un problema del idioma, porque cuesta mucho dinero, porque tienen que
se
trabajar.
Hacen radiólogos.
Se hacen radiólogos. Y hay cantidad de buenos radiólogos porque eran médicos anteriormente.
Sí, señor.
Te tienen una placa y te dicen, no, pero espérate, yo creo... El médico te lo va a decir después, pero tú tienes un problemita ahí, sí, que tienes un alfiler clavado en la vena 14, 24, 32, que se te quita con una pastilla que te la van a mandar el médico, que se llama cholesterol.
Un fenómeno. ¿Eh? Claro, mi suegro no es radiólogo, mi suegro es médico acá también, se sacó el título, pero eran cirujano ortopédico en Cuba. Y también te hace un reconocimiento así, enseguida te... poco loco a veces, me leí, bueno, tengo un dolor aquí, me dice, vamos a operarlo, acuéstate ahí, yo te pico un momentico y te digo, es tranquilo.
Los ortopédicos aquí son hueseros.
Sí.
Eso, ¿cómo se llama eso? Que te arreglan con un masaje, ¿cómo se llama eso?
Quiropráctico.
Quiropráctico. Mucha gente que no puede...
La medicina aquí tiene un desarrollo tremendo. Tú sabes que el otro día me enteré, aquí hay un supermercado, para los amigos en Cuba que no van a entender esto que voy a decir un poco, hay un supermercado gigante acá que se llama Costco.
Sí. ¿Okay? Sí lo entiende.
¿Lo entiende? Okay.
Primeramente.
Sí, no, después viejos... me dicen dónde están los mejores Costco.
Sí, eso mismo te iba a decir. Los viejos se acuerdan las plazas de los supermercados de los pueblos viejos. Y la gente nueva te dice, ah, pero si el Costco está ahí en Miami Lake, ¿qué te pasa?
Exacto. Bueno, pues ahora cuando regresemos te voy a hacer la anécdota de un amigo que se operó de la vista en Costco.
¿Cómo que se operó de la vista en Costco? No puede ser eso, tú.
Te lo voy a decir. Eso?
Mira quién está ahí, Mariela Rosales.
Esa sí es mi amiga de siempre.
Trabajamos en el programa de Ramón.
Cómo no, Marielita, que estamos aquí. Marielita, un beso para ti.
Ramonín Ortega, Javier Acosta, que estuvo antes ayer en este programa. Ayer.
Ah, Javier se conectó, qué bueno.
Tú hombre que le hizo una misa a Celia Cruz en La Habana. Sí, y señor. Por poco le cuesta lo que le cuesta.
Sí, señor. Y por poco ahí se está. Lo hace en el carro, para colmo.
Sí, señor.
Un héroe también.
Y una tal Alicia Monzón, que no sé quién es, pero le mando saludos.
Alicia
aquí
es nuestra fiel seguidora.
Ajá. Pedro López, el hombre que inventó el refrán, no Castro, no problems. ¿Te acuerdas de eso?
¿En serio? No.
Ah, no.
Pedro López. Pues claro, sí, Pedro López lo tenemos que invitar aquí, entonces. Tiene que, aparte, derecho a autor, ¿eh?
Y Albertico, en España.
Albertico, saludo también desde aquí. Albertico,
segura.
Desde Miami. Desde Miami.
De Miami.
España, ¿qué ganas tengo
de visitar? Por eso te digo.
Bueno,
Jorge
pues.
Pérez, Pachuco, que es mi socio, que no sabe bailar.
¿El dominicano?
El pobre. No. Un muchacho que no sabe bailar.
Con ese
el,
nombre.
El tipo estaba en todas las comparsas del mundo de Santa Clara, bailado casino. Tú te paras al lado Pachuco estaba así y está loco porque suene algo para bailar.
Mueven.
Y entonces le digo, Pachuco, tú no sabes bailar. No me digas eso, Pachuco, mi socio. Oye, nos vamos y regresamos un momentico.
Información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Pausa en el revoltillo a las 10:30 para llevarles a ustedes las informaciones, hablándoles Joan Andrés. Familiares del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, que pudieron verlo ayer jueves en una visita de pocos minutos, alertaron sobre los tratos crueles y degradantes que sufre en la prisión de Aguadores de Santiago de Cuba. Yolanda Huerga tiene todos los detalles.
Los familiares del coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, pudieron verlo este jueves en la prisión Aguadores de Santiago de Cuba y confirmar que está siendo torturado, además de haber sufrido una severa pérdida de peso debido a una huelga de hambre que hizo por 25 días.
Durante la visita estuvimos custodiados, fue en una oficina del mismo penal. Mi esposo, José Daniel Ferrer García, ha perdido más de la mitad de su peso corporal, está encorvado, ha perdido casi toda la fuerza muscular.
Dijo su esposa Nelva Ismaray Ortega.
Se ven los hematomas que tiene, tanto en la parte torácica, abdominal, en la espalda y en las extremidades inferiores y superiores. En el caso de la espalda se notaban las quemaduras por fricción y marcas con golpes con bastones. Prácticamente tiene el aspecto de un anciano muy enfermo.
Ferrer contó a sus familiares que está en la misma celda con otro recluso que ha sido instrumentado por las autoridades carcelarias para que lo hostigue.
Se llama Israel Frometa, con un amplio historial criminal agresivo, que expresó que tiene orientaciones para matarlo.
La Unión Patriótica de Cuba también alertó sobre los otros tres detenidos, José Pupo Chaveco, Fernando González Bayán y Roilán Zárraga Ferrer, de los que no se sabe su situación dentro de la prisión. Asimismo, agradeció la solidaridad de todos y llamó a la comunidad internacional a adoptar medidas de presión sobre el régimen para que ponga fin a los tratos inhumanos y degradantes que está recibiendo el líder opositor en la cárcel. Yolanda Huerga, Radio y TV Martín.
La representante permanente de Estados Unidos en la ONU, Kelly Craft, acusó este jueves a la comunidad internacional de cuestionar el derecho de su país a elegir con quién comercia por la denuncia del embargo que Washington mantiene contra Cuba desde hace casi 6 décadas. Estados Unidos asegura que el embargo es necesario para castigar a un régimen que viola los derechos humanos de su propio pueblo, dijo la embajadora ante la ONU. La Asamblea tiene previsto votar hoy una resolución no vinculante propuesta por La Habana y titulada Necesidad de acabar con el embargo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba. Residentes de barrios pobres en Venezuela pues denuncian las atrocidades que comete un cuerpo militar creado por Nicolás Maduro en el año 2017. Rafael Martínez Sisto tiene los testimonios.
Se llama FAES, Fuerzas de Acciones Especiales. El 1 de noviembre asesinaron a 2 jóvenes de 21 años durante una incursión en Petare, un suburbio pobre de Caracas.
Nosotros lo mataron y se lo llevaron de una y no dejaron nunca que nosotros saliéramos.
Ruth Pérez es la tía de uno de los asesinados. En el 2018 perdió a otros 2 familiares. En junio, Ruth se entrevistó con la alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
Yo denuncié porque ellos me amenazaron de matarme a todos los miembros de mi familia y después me iban a matar a mí.
Cuando Maduro activó el escuadrón de las FAES en plenas protestas contra el gobierno, dijo que esas fuerzas iban a proteger al pueblo.
Todo el apoyo para ustedes, logístico, físico, todo el apoyo para el FAES en su labor diaria de darle seguridad al pueblo de Venezuela.
A Cristian Charris, de 25 años, las FAES lo mataron de un disparo en el tórax. Un testigo contó a su madre, Carmen Arroyo, que el joven pidió, manos en alto, que no lo mataran.
Un único disparo, directo al corazón, porque se lo dan es directo al corazón.
Según la abogada Liliana Ortega de la ONG de Derechos Humanos COFAVIC, el régimen de Maduro no castiga estos crímenes de lesa humanidad.
Son muy pocos los casos que pasan a juicio y en la mayoría de ellos no hay condenas determinantes por la gravedad de los crímenes.
Para Radio Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
Y hasta aquí las noticias. Ahora sigamos disfrutando del revoltillo. Muy buenos días.
Aquí estamos de regreso en el revoltillo de viernes. Esto es más que un relajo, ¿eh? Una revoltura de revoltillo.
Estamos de vuelta y vuelta como los huevos fritos.
Deja.
Bueno, te estaba haciendo el cuento antes de irme, que tengo un amigo que me sorprendió con una confesión. Me dijo que él se había operado de la vista en Costco. Costco es el famoso supermercado este gigante.
Eso no puede ser.
Y le dije, pero ¿en qué pasillo? ¿Cómo es eso? ¿Esto es un chiste? ¿Cuál es la onda? No, es que en serio, Costco tiene un servicio. Estos supermercados, hoy en día está la variedad de... Tú entras a un lugar, ya no es solo es lo que te brinda, es una sola cosa, sino hay de todo. Ahí está un pasillo en el Costco que es como una librería. Tú dices, te venden libros, te venden... O sea, hay de todo. Entonces hay un lugar, un espacio en el cual hay un médico y tú puedes ir y te da una primera consulta de la vista. Y luego tiene un servicio que entra también con la tarjeta de Costco, que tú vas y te hace como, claro, por supuesto, ¿no? Que imagino que tenga otro tipo de costo, pero van y te hacen una operación de la vista en una clínica. Se operó con un láser, me dijo, que tenía una especie
que
de astigmatismo, salió a través de Costco.
Estaba el cuento ese Barguede que decía que en la farmacia vendían de todo. Mismo vendían puntillas. La gente no está acostumbrada en Cuba, en farmacia se vende medicina.
Es un chiste muy bueno, sí.
Sí, ¿verdad? Y dice el tipo, ¿ustedes hacen análisis de heces fecales aquí en la farmacia? Y dice, sí, como no, aquí lo hacemos y lo mandamos para el laboratorio. Y dice, ¿y sándwich? Lávate las manos y dame un sándwich de jamón.
Sí, dame el favor, lávate las manos y dame un sándwich de jamón y queso. Ah, pero es grande. Señores, bueno, Viño, te quería comentar también, esta semana salió una noticia que a mí me llamó muchísimo la atención y fue esta señora que fue arrestada en Cuba, mira tú, lo que son las cosas del gobierno, ¿no? Y de la política en Cuba. ¿Recuerdas aquello de Cuba, aquel lema de que Cuba era de los humildes, por los humildes y para los humildes?
Sí,
bueno,
sí,
esta señora la arrestaron por un delito, el simple delito de tratar de acercarse a la casa de Díaz-Canel. El presidente de Cuba, uno dice, bueno, es la casa del presidente, uno no se puede estar acercando mucho a la casa de ningún presidente en ningún país del mundo. Pero, ¿qué le hicieron? Esta mujer la agarraron, la llevaron a 3 estaciones de policía diferentes, la interrogaron. Esta mujer no es un agente de la CIA ni nada por el estilo. Ella lo único que quería era pedirle, así mismo lo dice ella, a mi presidente, ¿okay?, que interviniera a favor de ella para evitar que la desalojen de su vivienda. Tiene 2 niñas. Ella fue con sus 2 hijas a intentar acercarse al presidente y decirle, mira, yo lo que quiero es que me están desalojando de la casa. Entonces, la amenazaron. Le dijeron que si vuelve a cometer ese crimen horrendo que dice que la llamaron,
es acercarse a la casa.
Acercarse a la casa del presidente, la iban a extraer a la fuerza y que le quitarían a sus hijos y que se los meterían a lo que le llaman un amparo filial, ¿no? Dicen que el tema es, y vuelvo aquí a la lógica, no vamos a tampoco decir, que hacía una señora tratando de acercar la casa a un presidente. Primero, un síntoma de desesperación. Pues ella no tiene nada que hacer y dice, bueno, ¿quién me puede defender a mí de evitar que me quiten la casa? Yo tengo hijos, ¿no? Yo tengo niños. El caso es que en Cuba hay una ley que si el esposo de ella está preso, vamos a ir aquí al hecho, y está preso porque lo detuvieron por un problema relacionado con drogas. Y en Cuba hay una ley que si a ti te toman por un caso relacionado con drogas, pues te pueden quitar la vivienda. Y ese es el embrollo en el que ella está metida.
Ya veo por dónde viene.
Ahora.
Pero no le pueden quitar la vivienda a la mujer que no tenía nada que ver con la droga, era el marido.
Era el marido.
Y la mujer tiene hijos.
Tiene 2 hijos. Ahí es donde está el tema.
¿Cómo la van a desalojar?
Pero no solo eso. Yo me pregunto si esa
la reducción para los humildes.
Para los humildes, por los humildes y por los humildes. Y la pregunta es también, si ella, esto de la gran pregunta, ¿no? Si las leyes cubanas disponen de la confiscación de las viviendas en los que se llevan a cabo delitos relacionados con la droga o narcóticos. ¿Te acuerdas de Popeye, a mano derecha de Pablo Escobar? Pablo Escobar confesó que ellos habían hecho negocios con Fidel. Me pregunto, ¿no deberían las autoridades cubanas también confiscar las casas de los Castros?
Claro, si tenían negocio de la droga.
¿Eh? ¿Es una pregunta válida o no es una pregunta válida?
Claro que lo es.
Pero bueno.
Pero eso no se aplica para la gente de arriba, tú sabes.
Lo que pasa es que en Cuba se aplica, ¿te acuerdas de aquella novela de Animal Farm de George Orwell que decía que todos los ciudadanos en los sistemas comunistas, socialistas, llámale como lo quieras llamar, todos los ciudadanos somos iguales, decía,
pero
algunos somos más iguales que otros.
Uh-huh.
Y ahí es donde está la cosa con el dilema.
Mira, ahí está Sara Isabela, amiga de muchos años y que está casada con un pintor famosísimo, con Proenza.
Ah, hombre, pues un saludo.
Isabela R. Bortillera de la Buena.
Bueno, pues un saludo.
Raúl Curbelo, Danielito Cheta. Raúl Curbelo, cuidado con la rastra. Danielito Cheta, un abrazo, mi hermano. Para adelante.
Oye, saludo a todos los
conectados. Que en Cuba lo único que se habla ahora, en los tres periódicos, creo que son Dona, Juventud Rebelde y Granma.
Sí.
Y más los periódicos provinciales, todo, porque eso es orientación del partido. La victoria que tuvo Cuba una vez más en Naciones Unidas para que le quitaran el embargo a la isla. Hubo
160 y tantos votos a favor.
Pero no pasa nada, es decir, no pasa nada. Ah, bueno, sí, ganaron una victoria. ¿Y?
Sí, ¿y? Una victoria, claro. Lo que pasa aquí es también, yo siempre me he hecho el cuestionamiento, desde Cuba incluso, y me he preguntado cuál es el bloqueo. O sea, ¿cuál es? Tú sabes que hay una anécdota que puede ser que sea, algunas personas me han dicho que puede ser que sea apócrifa, que no sea cierta. Hay un libro que se llama Jóvenes Guerreros Cubanos, de Norberto Fuentes,
sí,
que era un intelectual del Comité Central de Cuba, y él dice, habla de los La Guardia, los hermanos La Guardia, cuando el caso de Ochoa, etcétera, etcétera, que Tony La Guardia, creo, que era el que estaba aquí en Washington, fue a Cuba en una ocasión y le dijo, se sentó, él iba y venía, ¿no?, de los Estados Unidos, aquí en la oficina de intereses, y se sentó con Fidel Castro y le dijo, en una reunión privada, le dijo, comandante, le tengo una gestión que probablemente, si se da todo, el bloqueo nos lo levantan en 6 meses, en esa época. Y dice que Fidel agarró una alteración tremendo, se puso de pie, tiró las cosas que tenían arriba de la mesa, lo mandó a que saliera inmediatamente de la oficina, le dijo, ¿quién diablos te dijo a ti que tú estabas en Washington tratando de negociar el fin del bloqueo ni nada por el estilo?
Claro.
Y salió, y esa fue la última vez que Tony La Guardia pisó tierra. Nunca más lo mandaron para acá, se le suspendió el viaje. De ahí para allá, creo que la otra tierra que pisó fue Angola, que lo mandaron como castigo, por supuesto, por hacer este tipo de gestión. Y la historia es que siempre ha sido el argumento. Mira, yo salí de Cuba, te voy a contar algo, siempre me he cuestionado dónde está el bloqueo ese, qué tal dice. Yo salí,
es que no
de Cuba,
existe.
Yo salí de Cuba en el año 94, en una balsa. Yo soy balsero, ¿ok? Yo, si te digo lo que yo llevaba puesto, yo nunca había salido de Cuba anteriormente. Yo llevaba un Levi, okay, de jean, y unos zapatos Nike puestos. Okay. Nosotros en Cuba tomábamos, yo recuerdo, había Coca-Cola, sobre todo en los lugares.
¿Había bloqueo o no había bloqueo? ¿Cómo tú puedes tener un Levi y un
Yo creo que ha sido el argumento número uno del gobierno cubano durante todo este tiempo para tener una justificación y explotar al pueblo. El bloqueo, siempre me pregunto, es muy fácil resolver la situación de Cuba. Yo lo veo así. Lo único que tienes que hacer es darle un poquito de libertad a las personas. Y eso está demostrado.
Y elecciones libres, si lo han dicho.
Y eso está demostrado. Pero eso, claro, cuando Cuba ha entrado en crisis y le han dicho al cubano, usted puede abrir un negocio, la iniciativa privada, usted puede tener derecho de hacer lo que usted quiera aquí en este país, se acabó el hambre y se acabó, hombre, la miseria.
Claro. Mire, yo tengo dos teorías sobre el bloqueo. Primero, si hubiera de verdad un bloqueo, yo le digo a la séptima flota, vamos a rodear a Cuba. Un barco al lado del otro que tenemos, y los Estados Unidos tiene para poner un barco al lado del otro alrededor de Cuba y sobran barcos. 3 meses, se cae la dictadura. 3 meses sin entrar y salir nada ni nadie. Se cae. Ahora, la segunda teoría es, si le quitan el bloqueo, ¿con qué se justifican? ¿Con qué se justifica? Porque el bloqueo no... Vamos a empezar, porque la gente se le olvida la historia. El bloqueo no empezó porque en los Estados Unidos vamos a bloquear a Cuba porque son comunistas. No. El bloqueo empezó porque Fidel Castro nacionalizó las empresas americanas y no le pagó un kilo. Y se las robó. Tú tenías una fábrica de chorizo, yo te la quito, no te pago por ella y vete de aquí para los Estados Unidos.
Ahí está.
Ahí empezó el bloqueo. Ah, tú quieres nacionalizar y no vas a pagar nada, te voy a bloquear. No vas a vender azúcar más en los Estados Unidos. Y así empezó. Pero ver, el bloqueo. Tony, ¿por qué no hacemos un programa de bloqueo? El lunes vamos a hacer un programa de bloqueo.
Sí, bueno.
Porque yo tengo la teoría también. La teoría no, es una realidad. El Mariel está casi tan cerca de Cancún como de Miami, en un barco. Creo que es medio día de diferencia. Porque tú no compras un barco de aspirina en Cancún. Y Cancún, los mexicanos van a estar locos porque tú le compras un barco de aspirina. Cómpraselo. Así que no hay vacuna para el pobrecito, los niños no tienen vacuna. Cómpralo ahí enfrente, ahí en Guatemala, cómpralo en El Salvador. Jamaica está más cerca de Santiago de Cuba que La Habana de Miami. Un barco es mediodía a Jamaica, compra en Jamaica. Ah, no, pero no, lo que quieren es... Déjame dejarlo ahí.
Relájate, tómate un vino. No, tómate un viñoli.
Me voy a tomar un viñoli.
Un nightcap. Un nightcap necesitas. Señores, un vinito aquí para viñoli, para que refresque. Pero mira, hablando de capitalismo y hablando de bloqueo y de cosas, resulta que hay una noticia aquí que a mí me llamó muchísimo la atención. Y escucha esto, una hamburguesa que lleva más de 10 años sin descomponerse. Un sándwich del famoso restaurante McDonald's.
Alicia Alonso se llama la hamburguesa.
No, pudiera ser, no. Que en paz descanse. Escucha esto. En el 2009, Islandia, por la crisis económica que había en el 2008, la corona islandesa, el dinero que había ahí se desplomó y con ella los mercados, por supuesto. Los tres últimos McDonald's que habían en Islandia decidieron cerrar. ¿Okay? Este tipo, un islandés, dijo, yo quiero tener en mi poder por lo menos la última hamburguesa del último día que se vende.
Claro, ¿no? Claro.
Él fue al restaurante, compró su hamburguesa, se la llevó para la casa en un nylon, la puso en el garaje de la casa y dejó la hamburguesa. Y se le olvidó un poco, ¿no? Y a los dos o tres días va a buscar la hamburguesa y descubre que la hamburguesa está intacta. O sea, no se ha descompuesto después de tres días. Y él dijo, bueno, ¿y esto qué cosa es? Dejó la hamburguesa más tiempo y dijo, bueno, ahora voy a ver, no me la voy a comer. Porque no está, por lo menos no se ha descompuesto por fuera, pero no sé lo que tiene adentro. La dejó. Y 3, 7, 8 semanas después, la hamburguesa no se pone vieja. La llevó a un museo en Islandia y la tuvieron en el Museo Nacional del país durante, yo creo, como 3 o 4 años. Hoy en día todavía está expuesta la hamburguesa, escucha esto, en un hotel, en el Hotel Reykjavik, que es la capital de Islandia.
Ajá.
¿Okay? Y la tienen ahí, pero lo más asombroso de todo es que ahora tú puedes ver esa hamburguesa. Le han hecho un webcam, una cámara que tú la puedes entrar a una página.
¿O será de cartón, chico?
No. Científicos y todo han ido. Incluso en el museo quitaron un cuadro de Da Vinci que tenían y dijeron, vamos a poner la hamburguesa porque esto es más importante todavía. La gente quería ir a ver la hamburguesa. No quería ver más cuadros, ningún pintor famoso. Un reto tremendo para los artistas. Y resulta, pero ahora tú puedes, lo más asombroso es que tú puedes ver la hamburguesa, pero cállate para atrás, agárrate de la silla. El sándwich está expuesto en la página web. Tú puedes entrar a la página de internet, ver la hamburguesa y tiene diariamente, no baja de 1.800, 3.000 personas viendo la hamburguesa 24 horas a ver cuándo la hamburguesa empieza a descomponerse.
¿Pero qué es eso,
tú? Agárrate de la brocha.
¿Pero qué es eso, tú?
Eso en Cuba nosotros lo hacíamos con el chicle, ¿te acuerdas?
Sí.
Que un chicle, cuando la familia nos llevaba el chicle, lo poníamos en el refrigerador y ahí nos duraba 3 o 4 después.
¿Y le ponía un poquito de pasta de dientes ahí?
Para la mañana, por la mañana, si había pasta de dientes.
Si había pasta de dientes.
Que por cierto, la pasta de dientes en Cuba, recuerdo que mi familia me mandaba de aquí, eso Tony yo creo que no lo vivió, pero oye, Tony, mira, no, la familia a veces hacía cosas aquí en los Estados Unidos para ayudarnos, pero más que ayudarnos, nos complicaba la existencia. Nos mandaba pasta de dientes con sabor a platanito, ¿te acuerdas? Eso era platanito. Tú salías los niños, yo me acuerdo, mis amiguitos llegaban a la escuela echando espuma por la boca. Pues tú, si eso, nos tragábamos la pasta de dientes, pues había gente que le echaba pasta de dientes al arroz.
Cuando llegó la comunidad,
platanito con arroz.
Oye, esto, cuando llegó la comunidad a Cuba, año 80...
Yo no había nacido, pero sí, cuéntame.
No te hagas.
Que siempre me gusta estudiar historia. Me gusta tener una persona así porque uno se entera.
Llegó la mamá de Chicharrita, uno que vivía en mi cuadra. O sea, que los pueblos chiquitos, todo el mundo tiene...
Apodo gracioso.
Sí, Chicharrita. Llegó la mamá de Chicharrita y trajo unas tabletas así de chocolate. Uf. Y mi ex mujer me dijo, ¿qué va a hacer? Mi marido le gusta mucho el chocolate. Y se robó una.
Madre.
Completa. Para mí.
Qué lindo.
Qué bonito. Qué amoroso. Qué bonito. Amoroso
guajiro. Y después lo que se formó en la casa por el chocolate fue.
No. Ni te imaginas. Me dijo mi mujer. Me robé de la maleta de la madre Chicharrita un chocolate así, de este tamaño así. Vamos a comérnoslo a la mitad. Digo, vamos. Rano, era laxante.
Tú estás jugando.
Era laxante, papá. Eso con un cuadrito así chiquitico.
Ya.
Tú puedes ir al baño tres o cuatro veces. Yo me comí la mitad. Y mi mujer se comió la mía muerta. Se comió la otra mitad. Eso era, entra uno y sale el otro, entra uno y sale el otro, entra uno y sale el otro. Madre cola en el baño. No.
Es un karma lo que te cayó.
Porque... Y así que la pasta con olor a platanito no es nada al lado de eso.
Qué locura. Y las gomas, nos mandaban gomas de borrar con olor a fresa.
Sí.
La gente, los niños se pasaban en la mañana con la gomita a borrar en la boca. Es una cosa tremenda. Pero bueno, los McDonald's hoy en día, señores, están, para que sepan, y vamos a ver, porque esto muy pronto tal vez puede llegar McDonald's a La Habana, espero eso, en 118 países de todo el mundo tienen la famosa hamburguesería McDonald's. Ya llegó a Vietnam, por supuesto, y este año dice la compañía que piensa llegar a Túnez y Kazajistán. Yo espero que pronto podamos tener un McDonald's en La Habana. El único país de Europa que no tiene McDonald's, ¿quién? Es Vaticano.
Ah,
al Papa no le gusta.
¿Verdad que no hay McDonald's en Vaticano?
¿Tú has estado?
Sí, en Vaticano. En McDonald's, sí.
Y no me vas a decir que has estado en el Vaticano y le has dicho a tu mujer, vamos, ¿por qué no nos comemos un McDonald's aquí?
Porque
es de aquí de Italia.
Panini.
Panini.
Pero tú sabes que el Vaticano es una cosita así. Tú sí. Cruzas la calle y estás en Italia.
Claro.
Y ahí hay McDonald's. No, claro. A ver, yo no voy a Italia a comer McDonald's, porque McDonald's, la fábrica es aquí.
Claro.
La mata es aquí.
Pero te puedes sorprender un cardenal comiendo McDonald's al frente y le dice, ¿qué tú haces aquí? Cruza la calle, hazme favor, que ustedes no comen McDonald's.
Dale para allá.
Sí. Y hay restaurantes en el Vaticano. Yo no estaba en el Vaticano. No hay, entonces no es McDonald's, que no hay restaurante. Entonces,
no, yo no
en la ciudad del Vaticano.
Hay cafetería, panini, bobrilla, sí. Quesito,
café,
cortadito, eso. Pero,
o sea, no te puedes dar un trago en la.
No,
eso no. Ni un vinito.
No he probado, pero es que yo no he visto en el Vaticano nada de eso. Mm. Habría que meterse por la parte de atrás.
Sí, seguro atrás tienen algo. Siempre atrás.
Siempre la tienen atrás.
Mira, tú llegas a casa de Viñoli y te dice, hay una fiesta. Y te dice, entra por atrás.
Entra por atrás. Vete por atrás y no digas nada.
Vete por atrás y no digas nada. Me gustaría que nos escriban los amigos en Cuba que pueden hacerlo. El revoltillo@gmail.com.
Radio Revoltillo.
Ah, perdón. Olviden lo que dije. Radio Revoltillo
@
gmail.com gmail.com, Radio Revoltillo. Díganos, ¿dónde ustedes les gustaría que estuviese el primer McDonald's que entrara a Cuba? Yo imagino que la gente dirá, ¿dónde? Donde quiera me va a ir de maravilla.
Mira quién está viéndonos por ahí, Lázaro Horta, Lazarito Horta.
Ese es un gran amigo y un gran cantante, un gran compositor.
Y gran pianista.
Tiene unos temas. Sí. Y mira, hasta gran cibernauta ahora, si está conectado con nosotros, pues también tiene un buen gusto por
Mi esposa enferma una canción que tiene él, que fue con la que ella me ligó a mí. Mi esposa me ligó a mí.
¿Con una canción de
Lazarito sabe, sí. No, no es una canción de Lázaro, pero Lázaro la canta magistral. Las miradas de tus ojos son tan sutiles que penetran hasta el alma de quien las mire. Agárrate la peluca, papá. Oh. ¿Eh?
Madre mía, y eso la
ahí está Felito, Felito.
Hey. Sí, seguimos conectados con personas en las redes sociales.
Mi amigo de tantos años, de Santa Clara también.
Bueno,
Camarón fue Canal 23. Vamos a poner un poquito de música. ¿Tú sabes quién cumple 70 años hoy?
Sorpréndeme.
Te sorprendo. Una cantante, autora y guitarrista de blues y rock, nacida en Blue Bank, California. Esta mujer, desde 1971, hoy es la fecha, 1971, empezó a cantar. Grabó 12 álbumes, 12. Y cuando tenía 44 años, que ya todo el mundo a los 44 años está de picada, de bajada, todos los rockeros, la gente dice, bueno, ya cumplió 44 años, ya no pone una. Hizo un long play, un disco, y la clavó.
¿De quién estamos hablando?
Está de cumpleaños hoy Bonnie Raitt.
Oye, eso.
Oye, eso.
Me encanta tenerte aquí al lado porque tú me haces sentir un millennial. Te lo juro, yo al lado de Viñoli me siento...
Porque te enteras a veces de cosas.
Claro, me entero de cosas. No, pero además que esas canciones yo las escuchaba también, te lo juro, de niño, no me estoy haciendo ahora el jovencito.
Pones el radio y tú le dices, ¿y este quién es? Bueno, sí. No te enteras.
Viñoli, dile la verdad, un día vamos a decir qué edad tú tienes.
Yo lo he dicho aquí 74 veces, yo nací en 1800... No, yo tengo 66 años, caballero, y yo no se lo niego a nadie. Yo tengo 66 años, pero me voy a pescar mañana.
Cuando Viñoli nació, los médicos daban saltico porque la tierra todavía dicen que estaba caliente.
Sí.
Estaba acabada de hacer.
Sí.
Tú tienes muchos años, pero tú te mantienes muy bien, Muñoz.
Gracias.
Bueno, mañana un día importante.
Te voy a invitar a almorzar por esa...
Mañana un día importante, Viñoli, mañana 9 de noviembre es el aniversario 30 de el derribo del muro de Berlín.
Ah, mira.
Parece un aplauso, yo creo.
Sí, señor.
El muro hecho histórico.
Yo tengo un pedacito, como todo el mundo que viaja, tengo un pedacito del muro de Berlín en mi casa.
¿Es de verdad?
Sí, sí, sí.
Yo te cuento una anécdota que me pasó en una ocasión, claro. por si no es de verdad lo que tienes en la casa. Yo fui a New York, ¿ok? Y regresé de New York un día, una gira, papá. Y me llama un amigo y me dice, Tony, me hace falta un favor tuyo. Digo, ¿qué quieres? Me dice, ¿tú estuviste en New York? Le dije, sí, sí. No, me dice, ¿tú estás en New York todavía? Le digo, no, no. Me dice, ¿qué le dije a mi esposa? Él se le corrió a la mujer. Le dije, a mi esposa que yo estaba en New York. Y mi mujer me pidió que le trajera un pedazo de piedra de las Torres Gemelas. Y entonces me dice, pero él se la había corrido a la mujer, él se había ido para otro lado, estaba engañando a la mujer, le digo que estaba venido. Espero que ella no me esté escuchando, porque si no me voy a meter un problema tremendo. Y me dice, por favor, tráeme un algo de... Le dije, pero es que yo estoy en Miami ya. Me dice, brother, ven a la casa y agarra un pedazo de piedra de la que tú encuentres en el camino. Y yo me bajé del carro, agarré una piedra que encontré y se la llevé. Mira, ella tiene... esa piedra la puso en un...
¿Y de dónde?
¿De dónde era? De piedra? Aquí, de Southwest, de Hialeah. Y la tiene puesta en un...
Y a todo el mundo se le enseña, mira.
A todo el mundo mira la tiene puesta en aquí. La sala.
Mira lo que tengo.
Como si fuera una piedra. Es una cosa tremenda. Yo cada vez que llego... Ella no es no es cubana,
en,
¿no?
En República Dominicana está el esqueleto de Cristóbal Colón cuando era chiquito.
En República Dominicana. No, ya eso no
es. Pero si
no,
el esqueleto lo que tú conectas donde quieras.
Eso no es. Es verdad.
Aquí,
no, donde quiera no.
Ya está el esqueleto con
bueno,
chiquito.
Tú sabes que sí hay tremendo debate con eso. No se sabe si lo que está en República Dominicana es de verdad los restos de Cristóbal Colón o están en España, exponen no uno también. Pero además puede ser.
¿Dónde
que...
nació Carlos Gardel?
Era europeo, ¿no? ¿Dónde? Nos...
¿Dónde se lo disputa sabe? Argentina, Uruguay y Francia.
Francia, sí.
Y no se sabe dónde nació.
No se sabe dónde nació. Sí. Esas cosas son así. Eso. Pero bueno, mañana es el aniversario 30 del derribo del muro de Berlín. Una fecha histórica para nosotros que nos toca muy de cerca. Muchos amigos que estuvieron por allá en ese tiempo me cuentan anécdotas tremendas, ¿no? De lo que fue ese reencuentro entre las dos Alemanias. ¿Quién construyó el muro de Berlín? ¿Fue Pink Floyd? ¿Con aquello de The Wall?
No. No.
Nada que ver, ¿no?
No, lo construyeron los comunistas y dividieron una nación a la mitad. Incluso hay casas que están divididas a la mitad. Estaban divididas a la mitad.
Fue muy fuerte.
Ahora en Berlín está todavía, bueno, la puerta Charlie está ahí todavía, por donde pasaban los americanos, entraban y salían. Pero lo que es pintado en la calle, uh-huh. por donde a veces tú pasas, están dos líneas amarillas que atraviesa todo Berlín y ahí estaba el muro.
Qué fuerte eso. Y qué fuerte...
Una plaza inmensa y grande. Imagínate una plaza así como, no sé, la Plaza de la Catedral y una línea por el medio.
Y fíjate, es una moraleja tremenda de por qué construyen el muro. A Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, esa Alemania se había dividido, bueno, tenía tres partes, unas cuatro partes. Unas tres partes le tocaban a Francia, a Estados Unidos e Inglaterra. Y la otra a los rusos, los soviéticos. No había muro, primero. Pero empezaron a emigrar personas de la Europa del West, ¿no? De la Europa Oriental, ajá. la comunista, empezaron a emigrar hacia la otra Europa. Mira lo bueno que es el comunismo. Y ya para esa época habían 4 millones de alemanes que se le habían ido. O sea, ellos construyen el muro. Mira lo bueno que es el comunismo. Tengo que ponerte un muro para que tú no me salgas de acá. Yo voy a hacer un régimen, un sistema para que tú vivas bien. Pero fíjate, no puedes salir de aquí. ¿Eh? Claro. Te tengo prisionero. Una cosa curiosa era que los guardias, dice que se paraban a vigilar el muro, cosa que no se ve en ningún lugar de ninguna frontera del mundo, no apuntaban las armas, no apuntaban hacia el otro, hacia la Alemania occidental, sino apuntaban contra su propio pueblo.
Claro.
Eso era diciendo, yo te he creado un sistema que es tan justo, pero me hace falta que no te vayas de aquí. Es una cosa loca. Y fue de una noche para otra, en el 61. O sea, esto se les ocurrió...
Cualquier cosa parecida con Cuba no es pura coincidencia.
No es pura coincidencia, no es pura coincidencia. Cuba es un sistema creado para que tú...
Nos vamos, Tony, se nos fue el tiempo casi.
Para que te quedes ahí. Lo que no nos podemos quedar somos nosotros, señores. Gracias, esta semana, esta primera semana de Arrebato acá, la hemos pasado de maravilla. El lunes venimos con mucha más carga, aquí con mi gran amigo Viñoli. Gracias, Tony Simon.
Bye.
Nos vamos, amigos.
Nos fuimos. Bye. Bye.